son las 9:11 de la noche. Continuamos. Mesa Blue en tacones. Estamos comiendo empanadas.
Muy buena empanada, muchas gracias.
¿Cómo hacen las empanadas rápido antes de que las incauten?
Estuvo muy bien.
¿No?
Bueno, el problema.
Somos el cartel de la empanada y entonces.
Pero que quede claro que el comparendo es para Vanessa, ¿no? Por favor.
Que es repartidora profesional de empanadas. Yo en mi rato libre soy periodista. Lo del resto me dedico a lo del cartel de la
empanada. No, pero muy buena la empanada, gracias. Muy
buena la empanada. Además está haciendo frío, la noche está absolutamente divina. Les interrumpí a los colegas que habíamos invitado de manera muy especial, a Elber y a Yesid, en su segmento de preguntas, porque nos atrasamos un poquito. Elber, pregunta a quién.
Vanessa, no todo es metro, decían hace un rato dos de los candidatos aquí presentes, entonces la pregunta es la bicicleta. Por favor, ¿cuál es la propuesta concreta? Porque aquí en Bogotá cada vez hay más gente utilizando la bicicleta, más gente encantada con movilizarse, viendo los beneficios del aire puro, pero también sufriendo y padeciendo los atracos, la inseguridad, incluso quienes pierden la vida por utilizar una bicicleta, por tratar de tener una vida más saludable y por tratar de ayudarle a la ciudad a mejorar en la movilidad. ¿Cuál es la propuesta concreta?
¿A quién le pregunta?
Hoy hay 13.
Bueno, Celio va a contestar.
Hoy hay 13 millones de viajes en la ciudad de Bogotá que se distribuyen de la siguiente manera. Hay que darle importancia también al peatón. Sí, el 34% de los viajes los hacen los peatones en la ciudad. Segundo, con el 23%, el transporte público colectivo y los buses azules zonales. El 17% lo hace Transmilenio, el 4% se hace en bicicletas. ¿Eso qué significa? Que tenemos indudablemente que ampliar los kilómetros de ciclorrutas en la ciudad. Eso sí, previo acuerdo con la ciudadanía, no donde se le ocurra a un funcionario del gobierno de la coalición democrática, garantizándose la participación, pero para que Bogotá sea la ciudad mundial de la bicicleta, porque hoy no lo es, hoy tiene un kilometraje muy importante, por supuesto.
¿Cuántos kilómetros de ciclorruta?
Más de 500 kilómetros de ciclorruta hay en la ciudad de Bogotá. Tenemos que aumentarlo, pero tenemos que mejorar las ciclorrutas que hoy existen. Hoy hay mucha ciclorruta en mal estado. Tenemos que garantizarle seguridad a los ciclousuarios en la ciudad de Bogotá, porque los están atracando, los están puñaleando, les están robando las bicicletas e incluso han asesinado varios biciusuarios en la ciudad de Bogotá. Entonces, ciclorruta sí, con participación ciudadana, como un modo muy importante y supremamente limpio, que al lado de los peatones será la movilidad más segura, más tranquila y más limpia.
¿Y a quién, bueno, le quita el espacio para hacer las nuevas ciclorrutas?
Claro, es que
al peatón, claro,
con todo el sistema, con todo el sistema multimodal de Bogotá, cuya prioridad es el metro subterráneo o las líneas de metro subterráneo, vamos a ganar espacio a superficie. Indudablemente, cuando yo doy más seguridad, más ampliación en líneas de metro, estoy diciéndole al dueño del carro particular que se baje del carro particular y que pase a las rutas, a las líneas del metro subterráneo. Y esos espacios los vamos a utilizar para ciclorrutas y para andenes dignos en la ciudad de Bogotá.
Mira, lo primero que le tenemos que garantizar al ciclista es que no se esté matando por hacer deporte.
¿Pero de dónde van a sacar el espacio?
Entonces, primero necesitamos de verdad hacer algo drástico con la calidad del aire en Bogotá. Yo les decía al comienzo de este debate que tenemos 700.000 personas que se enferman al año por esto. Cuando preguntaban que cómo vamos a pagar buses eléctricos, pues con el 1.2 billones de pesos que nos gastamos al año en el sistema de salud por cuenta de enfermedades prevenibles, y que no vamos a curar con más médicos, ni con más hospitales, ni con más medicamentos, sino resolviendo uno de los principales agentes de enfermedades en la ciudad de Bogotá, que es la calidad del aire, en particular con el diésel. Entonces, para asegurar al ciclista y darle mejores garantías, tenemos que hacer algo drástico con la calidad del aire, y eso es acelerar la reconversión de el SITP en los próximos 4 años, la sustitución de todo lo que es SITP provisional y los que hoy no cumplen con los estándares, tener una restricción categórica a los camiones y a los buses contaminantes, con controles de de emisiones a boca de urna, en a boca de exhausto, perdón, y yo propongo algo que es muy sencillo de hacer y que tiene un impacto enorme en la calidad del aire en Bogotá. Y es si nosotros aumentamos la mezcla de biodiesel para todo lo que es diésel en Bogotá, vamos a reducir de manera sustancial todas las micropartículas. ¿Por qué? Porque el biodiesel, que es el que está hecho con aceite de palma, no tiene lo que llaman hidrocarburos aromáticos, que liberan micropartículas. El biodiesel, además, bueno, tiene algunas dificultades en otros países porque contribuye a la deforestación. En el caso de Colombia, tenemos hoy plantaciones de palma de aceite que son responsables con el medio ambiente y nos ayudaría en un periodo de transición hacia esa movilidad limpia. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer por el ciclista, aparte de mejorar la infraestructura de iluminación, ampliar ciclorrutas, señalización, obviamente temas de seguridad, es la calidad del aire.
Bueno, hay una pregunta sobre la bicicleta y yo quería decir solo lo siguiente.
Jorge Ron.
Es una pregunta muy importante. Si ustedes supieran la cantidad de oyentes que están esperando respuestas concretas porque van en bicicleta todos los días.
Pero además que dicho, ¿no?
Sí.
Entonces, menos carros y más bicicletas. Desestimular el uso del carro implica algo que es mucho más atrevido que la ciclorruta. Convertir en algunos horarios avenidas completas para solo tránsito de bicicletas y otras formas alternativas.
¿Entre semana?
Entre semana y en los fines de semana. Estamos pensando en la gente que usa la bicicleta para ir a la universidad o a trabajar. Por ejemplo, la avenida Primero de Mayo, que atraviesa del oriente al occidente, es usada por miles de ciclistas que no tienen ni siquiera un carril exclusivo.
Pero por favor, eso parte de un principio que todas las personas en el mundo son deportistas y nosotros tenemos población de mayor edad, tenemos niños que no pueden estar transitando solos.
Tú no conoces el movimiento de ciclistas que hay en Bogotá.
Sí, pero yo conozco la cantidad de personas que tienen, por ejemplo, prótesis de cadera que no pueden hacer eso.
Vamos a compartir la vía teniendo en cuenta esas particularidades, pero dándole vía al ciclista. Y lo primero que hay que darle es la vía, lo segundo es la seguridad. No tenemos suficientes policías para cuidar la gente que monta en bicicleta. Bueno, solo son 570.
Los invito a que aprovechemos que estamos aquí en la calle. Miren aquí al frente, si le pido a las personas que me den un espaciecito a los que están aquí al frente. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de bicicletas? Tenemos que segregar, mi hermano, que haya andén para peatón, ciclocarril segregado para el ciclista y la vía de los carros. ¿De dónde va a salir el espacio? Es la pregunta de todos ustedes. De limitar el separador y de segregar una parte del andén y de la vía para la bicicleta, que ya va en la vía. Ya va en la vía. Los ciclistas ya van en la vía con o sin ciclocarril segregado.
Exponiéndose.
Sí. Lo que pasa es que están exponiendo su vida. Ahora, claro, todo el mundo no monta en bici. Pero te quiero decir una cosa. Hoy ya, el 7% de los viajes de Bogotá se hacen en bicicleta. Eso es más, lo sabe Yesid, que es un experto en Bogotá, que lo que va a cargar la primera línea del metro cuando esté operando. De esa es la magnitud. ¿Qué propongo yo para los próximos 8 años mientras está el metro? Hacer ciclocarril segregado, seguro, iluminado, con asistencia, con aplicación para reportar problemas, cuidarnos entre todos, cuesta una fracción del costo de lo que cuesta el metro. Dupliquemos la infraestructura que hay, conectemos las ciclorrutas que hay, pongámosle buena vigilancia e iluminación
y
para que se incremente el número de viajes en bicicleta.
Y
cumplamos la ley Provice para que haya cicloparqueaderos, incentivos, etcétera. Hagamos todas las cosas que ya propuso Luis Ernesto para mejorar la calidad del aire y mejoremos las estaciones y seguridad de Transmilenio, porque en eso nos vamos a mover 8 años más mientras está construida la primera línea del metro.
Bueno, a esta hora nos deben estar escuchando Vanessa y precandidatos, muchos taxistas. Muchos taxistas, Vanessa, que la suelen escuchar a usted con su programa. Y no hemos hablado aquí del tema de los taxistas. En Bogotá, en los últimos años, hemos visto casi que una guerra entre los taxistas y los conductores de plataformas tipo Uber. Aunque esta decisión no es del alcalde o de la alcaldesa de Bogotá, los taxistas que nos escuchan y los conductores de Uber que nos escuchan, sí quisieran saber ustedes qué piensan de esa disputa, porque los taxistas están haciendo paro, están protestando, en muchos casos han terminado agrediendo a los conductores de Uber, y los conductores de Uber pues dicen que están usando una plataforma tecnológica de estos tiempos. Claudia, quisiera arrancar en esta pregunta con usted.
Mi hermano, hay una competencia desleal contra los taxistas, ese es un hecho claro.
Los taxistas pagan por un cupo, pagan más impuestos a la ciudad que no están pagando las plataformas. Ese es un hecho claro, es un hecho evidente. Y así como los señores de Uber y otras plataformas están trabajando para ganarse la vida decentemente, los taxistas también. Y Bogotá tiene que garantizar que haya competencia leal. Las revoluciones tecnológicas siempre llegaron para quedarse. Rappi llegó para quedarse, Uber llegó para quedarse, como el celular llegó para quedarse, como la rueda llegó para quedarse. Aquí necesitamos que el gobierno nacional, mi hermano, se deje de lavar las manos. Ni regula las plataformas, ni nos da facultades a las autoridades legales para regularlas. Si no van a hacer, que dejen hacer. Yo como alcaldesa de Bogotá me doy la pela de sentarme en una mesa de concertación con taxistas y plataformas hasta que encontremos la manera de que haya una competencia leal, segura para la gente que lo usa.
Pero ¿cuál es la propuesta para una, digamos ahí, cuál sería la propuesta para una plataforma?
Al gobierno nacional que me deje la facultad, que si no va a hacer, deje hacer.
Que la deje negociar, usted.
Que me deje a mí hacer una mesa de concertación.
¿Y que usted qué le
propondría?
Porque
es cierto que los taxistas de los tradicionales taxis amarillos la están llevando de la mala. Están pagándole más a la ciudad y recibiendo menos y teniendo una competencia desleal.
Pero usted reglamentaría a Uber, que paguen impuestos.
Yo creo que las plataformas tecnológicas llegaron para quedarse. Con decir no más Uber es como decir no más Internet. ¿Se va a acabar Internet mañana? No, va a haber Internet. Como cuando llegó el celular, llegó para quedarse. Como cuando salió el computador, desplazó a la máquina de escribir. Pero en esa transición no podemos decirle simplemente a los taxistas, de malas, lleven del bulto. Esa no puede ser una respuesta. Tenemos que tener una regulación de competencia leal. Si el presidente y el ministro de Transporte y el ministro de las TICs se van a seguir lavando las manos y evadiendo el problema, que nos dejen entonces la competencia a las autoridades territoriales para regularlo en cada ciudad, con coherencia, vamos respetando a los taxistas, pero también promoviendo la competencia leal.
Pregunta rápida.
Mira, tenemos
que
entonces, es evidente que prohibiendo no hemos resuelto nada. Si yo decreto que mañana no salga el sol, va a salir el sol, y eso es lo que está pasando con las plataformas. Si no regulamos, va a seguir esa competencia inequitativa, desleal, simplemente porque un conductor de taxi tiene el valor de su carro, que puede ser 50 millones de pesos, más el valor de un cupo, que pueden ser 60 millones de pesos. Mientras que el conductor de una plataforma solo tiene los 50 millones de pesos del carro. Cualquier persona entiende que eso es inequitativo, eso es desigual. ¿Cómo regularlo? Yo te propongo, Claudia, y les propongo a los bogotanos, porque evidentemente la facultad regulatoria está en la ley. Entonces, yo creo que nosotros, no esperemos que nos dé permiso el presidente, Claudia, vamos a llevar una iniciativa legislativa con la bancada de Bogotá, de los congresistas de Bogotá, de nuestras bancadas, pero también de las bancadas del gobierno, para reglamentar. Así no quiere el gobierno. Ojalá con el beneplácito del gobierno, pero si no lo quiere el gobierno nacional, tengamos la iniciativa. Y yo cómo creo que esto se resuelve. Hoy Bogotá no debería escoger entre taxis y Uber. Hay 52.000 conductores de taxi y hay 49.000 conductores de Uber y otras plataformas, pónganle otros 20.000 adicionales. Los únicos que tienen un cupo regulado son los taxis. Nosotros le pedimos cupo a absolutamente todos los que prestan un servicio público de transporte individual. Con los cupos que compren y que paguen aquellos que hoy prestan el servicio supuestamente ilegalmente, porque no hemos sido capaces de regular, que son estas plataformas, podemos generar un mecanismo de compensación para que con estos recursos se compense eso que han perdido los taxistas por la entrada al mercado de estas nuevas plataformas. Y segundo, logramos tener una verdadera regulación sobre cuántos vehículos amarillos, negros, azules, rojos prestan el servicio transporte particular.
Y algo fundamental.
Mira, es una majadería que hoy en Bogotá no concibamos que es necesario el uso del vehículo compartido como lo hace Whirlpool, por ejemplo. Porque si queremos mejorar la calidad del aire, si queremos mejorar la movilidad y aprovechar los vehículos que circulan, ¿por qué no somos capaces de regular el vehículo compartido? Porque la ley no lo permite. Entonces llevemos esto al Congreso.
¿Dónde queda la exigencia que como autoridades locales ustedes le hacen a los taxistas para que mejoren sus servicios? También le pongo un ejemplo rápido, una ciudad como Washington en algún momento se llenó de Ubers y hoy en día usted ve y no hay Ubers tanto como taxis, porque los taxis mejoraron significativamente el servicio. Entonces la gente ya no coge Uber sino taxis.
Esa es la virtud de la competencia.
Es un asunto de competencia, pero aquí la palabra clave es
seguridad.
En igualdad de condiciones, con la cancha nivelada.
La palabra clave es regulación. El distrito no puede resolver un problema que es del gobierno nacional y del Congreso. pero el distrito sí puede regular, y no solo las plataformas, porque hay otras formas de transporte en los barrios que la gente a veces no conoce. Son los ciclotaxis, son los bicitaxis, son los mototaxis y el transporte ilegal, que es el único que resuelve llegar a esta hora a algunos lugares. También hay que regularlos, porque se prestan para accidentes, porque generan inseguridad. El distrito no sabe qué está ocurriendo en este momento en los barrios. Regular significa dialogar, no imponer, no prohibir. Bogotá tiene muchas formas irregulares de transporte.
Sobre el punto, sobre el punto.
En eso nos tenemos que reafirmar como modelo de concertación.
Sobre el punto, sobre el punto de los taxis.
Sobre el punto.
No he intervenido sobre el punto. Vea, yo nunca he usado Uber. Nunca.
Yo le invito, profesor. Yo le invito. Yo le conduzco, Celio.
Yo le conduzco Uber. Una aplicación que se llama Taxis Libres. Y me presta un excelente servicio. Invito a que esa aplicación la utilice.
El 211.
Es así de. ¿Y por qué no lo utilizo? Porque lo mismo sucede con el metro que está en discusión. Nosotros estamos hablando que estamos contra una política de la ilegalidad. Mientras que eso sea ilegal, sencillamente el gobernante de turno no puede permitirlo. Así de concreto es. Y convocar a mejorar, como lo decía Vanessa, el servicio de taxi. Pero para mejorarlo también tenemos que tener muy claro que al frente de ese volante hay un trabajador, hay un conductor, que hay que establecerle unas políticas salariales, sociales, prestacionales, laborales y de horario, para que trabajen de la mejor manera. Eso es lo que hay que hacer también.
Yo creo que este es un tema neurálgico para la ciudad, y en vista de que casi todo el auditorio está de acuerdo en que no es legal, en que el distrito sí puede entrar a reglamentar,
debería,
y que hay que buscar una solución, en que la tecnología vino para quedarse, sí, como dijo Claudia, pues miremos, pongamos a prueba la coalición a ver qué tan unida está, por ejemplo, la propuesta de Luis Ernesto, buscar una forma de que las plataformas tipo Uber paguen una especie de cupo para que entren en unas condiciones más o menos de equidad. ¿Le suena o no le suena a los otros tres? Porque Luis Ernesto fue el de la idea.
No, a mí no me suena. Yo voy por la legalidad en el transporte.
No le suena, Claudia.
Profesor, déjeme darle una vuelta en Uber y yo lo convenzo.
No voy a ir. Claudia. Vamos a ir en taxi libre.
Claudia, sí.
También
creo,
yo lo acompaño en taxi
yo
libre.
Yo sí creo que hoy los taxistas la están llevando de la mala.
Eso significa
que hay que nivelar la cancha y que hay que igualar los costos, la seguridad y la legalidad. No puede haber unos medios legales y otros ilegales. Pero para eso, pues sí, podemos tramitar una ley. Te invito al Senado, querido.
Eso ya hemos estado, cuando yo estaba vice, sí, y hemos sacado cosas buenas adelante.
Y no se logró
cambio,
esa legalización.
Hombre, no lo han hecho en años. Con un decreto se demora 10 minutos. Si no se quieren
que nos den
echar
la
a cargo, que nos den la facultad.
Yo también estoy de acuerdo que lo mejor es que
el problema,
donde el problema es más grande, nos den la facultad.
Jorge, eso estoy de acuerdo.
La alcaldesa de París da el ejemplo.
Contra el gobierno
nacional, la alcaldesa de París está regulando las plataformas, está regulando el transporte de las patinetas, así que se puede desde lo local. Yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto y yo creo que él puede ser mi secretario de movilidad.
Muy bien.
Bueno, hay otro tema clave que la gente a veces en Bogotá, con el que Bogotá divide opiniones, y es el pico y placa. Respuesta rápida, si lo cambiaría, si lo dejaría todo el día, si mantendría el modelo de hoy, porque mucha gente dice, a veces en las horas valle se arman unos trancones monumentales y debería haber un placa durante todo el día.
Eso nos toca, pico y placa, flash, porque Julián me está aquí regañando por el tiempo. A ver, rápidamente, Claudia.
Hombre, a mí me parece que mandar la señal de que si se ajusta el pico y placa aquí y allí, esa es la solución, es una señal equivocada, mi hermano. Lo que ha producido el pico y placa es que la gente compre más carros y más motos.
Entonces terminamos con un problema peor, más trancón y más contaminación. La solución de verdad es mejorar el Transmilenio, es ampliar la infraestructura, es mejorar la infraestructura de bicicletas, es hacer no solamente medio metro, sino un metro completo hasta su Engativá, es hacer 2 metros más en los próximos 10 años en el POT vigente, 12, perdón. Esa es la solución de verdad. Entonces, no nos contentemos con pañitos de agua tibia que empeoran el problema en vez de solucionarlo. Metámonos a la solución de fondo, que es mejorar el transporte público, dar incentivos tributarios para que la gente, ojalá no compre carro, sino bicicleta, y si compra carro, en todo caso, lo compre eléctrico. Y lo compartan, eso tengo toda... Supón tú que no existiera Uber. Supón tú que no existieran plataformas tecnológicas. No quisiéramos que la gente compartiera el carro particular en vez de que en ir en un carro que caben 6 personas ir una. Supongo que mañana todos los carros de Bogotá son eléctricos y no contaminan. Si no se comparte el carro particular, tendríamos el mismo trancón, mi hermano. De manera que aprender a compartir la movilidad y reemplazar energías contaminantes como diésel y gasolina por energías de diésel es una prioridad con o sin plataformas, con o sin Uber. Metamos en las soluciones de fondo en vez de seguir evadiendo con pañitos de agua tibia.
Y los que no compran carro, ni los que usan Transmilenio, y sí están comprando motos, porque más del 60% del parque automotor en Bogotá son motos, ¿qué van a hacer? ¿Pico y placa?
No, pero no es el 60%.
¿Pico y placa?
El
60% del parque automotor.
No, son 500.000 votos que hay en Bogotá.
Vamos
y
a llegar a 600.
Por fortuna, no son
es aproximadamente,
son un montón, pero no son el
parque automotor aproximadamente es de 2.300.000 vehículos en la ciudad de Bogotá.
Motos, es más del 60%.
Entonces,
¿la pregunta perdón, pico y placa sí. moto o no?
No, el pico y placa se puede mantener hoy como está.
Para carro,
porque
para moto.
Porque no es, para moto no quiero pico no. y placa.
¿Jorge?
No.
¿Luis Ernesto?
Dejen hablar al motociclista de esta coalición. Yo ando en moto, yo defiendo a los motociclistas.
Usted ya no tiene moto, usted vendió la moto.
Me tocó vender la moto para la campaña, pero espero volver a comprarme una motico. Miren, los motociclistas se han vuelto, digamos, la de tercera categoría, y entonces todo el mundo les echa el carro encima, los detesta, cuando la realidad es que se montaron en la moto porque se bajaron del DSITP y del Transmilenio, y con la misma inversión, entre comillas, del gasto en el pasaje, compraron su motico. Y eso es una realidad que está ahí para quedarse. Tenemos que darles todas las garantías. ¿Tenemos huecos? Definitivamente no, pero además, tenemos unos huecos peligrosísimos para la vida de los motociclistas. Necesitamos, sin duda alguna, trabajar con la cultura de la conducción del motociclista y del vehículo particular del carro, que un día es motociclista, el otro día es peatón, para que dejemos de tener una accidentalidad que es muy grave. Y yo creo que tenemos que trabajar con el SOAT, porque es absurdo que hoy un motociclista esté pagando casi que 500.000 pesos por un SOAT, casi que lo mismo que un vehículo particular, y por eso tenemos un montón de motociclistas que no están cobijados por el SOAT, que tienen eso vencido y que lo tocan dar escondidos todo el tiempo. Hay que proteger al motociclista.
Me voy a la pausa, 9:33, regresamos en breve, numeral Mesa Blue en tacones, y Flavia con sus preguntas al volver.